Información Internacional.
Trece horas, 12 minutos de este viernes 10 de marzo. Hay 22 grados de temperatura ahora aquí en Montevideo, la máxima 23, la mínima 13. Hay que tener, bueno, mucha atención este domingo. Va a haber vientos, precipitaciones al norte del país, una máxima de 21 y una mínima de 15, sin lluvias en el resto de la semana, pero ya con temperaturas más en el entorno de 23 grados de máxima y 16 de mínima. Como que vamos entrando despacito en el otoño, aunque pese a todo no lo estamos, pero bueno, así por lo menos lo indica el clima, que es impone con los elementos por sobre nuestros pensamientos o consideraciones. Ernesto dice que escuchó la turbonada del gol de Nacional, fue increíble, ¿eh? Y eso que vos estás, ¿en qué zona? Estás acá pegadito, claro, llegó hasta acá, increíble, ¿no? Increíble.
El sismógrafo.
Nos damos una vuelta por el mundo, amigos. Los ministros de Asuntos Exteriores del Mercado Común del Sur alcanzaron en Buenos Aires una postura común para discutir el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, un paso clave que llega pocos días antes de la visita a Argentina de un grupo negociador, en este caso de Bruselas. Dentro de 10 días está viniendo el grupo negociador de la Unión Europea y por eso definimos la estrategia a nivel económico, aseguró la canciller argentina Susana Malcorra en declaraciones a la prensa después del encuentro, aunque no quiso precisar claro estos detalles de cuáles serían los puntos clave para la discusión que se fijaron en el encuentro de este jueves. El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa aseguró por su parte que el Mercosur está en una etapa de relanzamiento que tiene que potenciar para concretar los procesos de integración regional en los que está inmerso. Dijo Nin Novoa, hay una gran expectativa para una zona como esta del mundo que es proveedora, entre otras cosas, de alimentos, señaló Rodolfo Nin Novoa. Yo entendí mal, Juan, o en realidad lo que decía Julio Alonso, nuestro colaborador en Europa desde Madrid el jueves pasado, ayer, para ser más preciso.
Sí, pareció como que era otro año.
Estoy totalmente quemado, porque sí. Es viernes. Pero yo entendí bien lo que dijo Julio, es que la Unión Europea, que está en crisis en su propia constitución, ¿verdad? Ya no se sabe si se va a disolver de aquí a poco, habida cuenta de los avatares políticos que arrancaron con la separación del Reino Unido, el Brexit, y que amenazan ahora, hay que ver los resultados de las elecciones, pero que podrían replicarse en el caso de Francia o en el caso de Holanda. Él decía, y lo cito no textual, pero sí en el concepto, decía Julio Alonso, creía entender yo, de que lo que se favorecía era, dentro del marco regulatorio de la Unión Europea, los acuerdos bilaterales entre naciones integrantes, no de la Unión Europea en sí.
Claro, sí, lo que él
planteaba. ¿Entendiste vos lo mismo o lo entendí mal?
No, y otra de las cosas que planteaba en esa misma línea es que era un buen momento para acuerdos bilaterales, claro, no para acuerdos
bloque a bloque. Decía que se prestaba el marco, porque digo, sí, acá claro, lo que se está informando, como que vamos a hacer un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, y me parece que no es el tema. El tema es acuerdos bilaterales dentro del marco regulatorio que tienen, como formando parte de la Unión Europea, pero en acuerdos bilaterales de
libre comercio. Sí, puede ser que sea Mercosur, Francia, por ejemplo, Mercosur, Bélgica.
Ahí está.
Eso es una posibilidad, como hay Mercosur, México, por ejemplo.
Claro, claro. Por eso digo, me parece que la cosa más bien va por ahí, ¿no? De algo más totalizador, aunque no es menor el hecho de que viajen desde Bruselas, ¿verdad? Que es un poco más comunitario, por decirlo de alguna manera, ese trato, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. De todas maneras, se llevó a cabo ayer la reunión. No sé si trascendió algo de lo que se habló de Venezuela. Era otro de los temas de la jornada, la situación en Venezuela. Pero bueno, no tengo mayor información. Tampoco hay mucho más para agregar.
Sí,
¿no?
Me parece que tampoco tienen muchas ganas de hablar los cancilleres.
No, nadie, tema,
por lo menos públicamente,
tal
¿no?
Cual,
lo que pasa dentro de la reunión de cancilleres queda en la reunión de cancilleres.
Sí, la verdad que sí. Mejor que quede ahí, porque la verdad, ¿no? Era el amor a Chávez, creo que decretó ahora el amor a Chávez. Y lo vi que creo que tenía un par de relojes y en uno dice que tenía la hora de la luna. Maduro, estoy hablando.
La hora de la luna.
La hora de la luna, que nos quedamos
es
pensando.
Es muy práctico tener la hora de la luna.
Dos relojes, uno es la hora de Venezuela y otro es la hora de la luna.
Claro, aparte tiene una hora más lenta, tiene que ser, porque gira más despacio la luna, ¿no?
Sí, la verdad.
No sé,
me descolocó.
La verdad es que no he ido
cada
últimamente
día
a la luna.
Sorprendiendo cada vez. Capaz que él estuvo hace poco, cuando se va, sigue ahí, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Yo no sé para qué digo. Si estás en la luna, querés saber la hora.
Yo no sé tantas cosas realmente de Maduro, que a esta altura no me explico nada. Bueno, y la inacción del gobierno y las instituciones ante las constantes denuncias de abusos y malos tratos, esto en el centro oficial en el que han fallecido más de 30 niñas en Guatemala, ha desatado, bueno, una verdadera oleada de críticas, tanto dentro y fuera del país, a las que se ha sumado el propio presidente. Cuando el miércoles, precisamente en el Día Internacional de la Mujer, saltó la noticia de un incendio en el Hogar Virgen de la Asunción, conocido como Hogar Seguro, el caos y la incertidumbre se apoderó de las familias. Más de un día después, las cifras hablan por sí solas. Unas 34 niñas entre 12 y 17 años de edad murieron quemadas y una veintena luchan codo a codo con la muerte por su vida. Hacía años que varios menores habían denunciado que durante su estancia en este refugio, ubicado en el municipio capitalino de San José Pinula, eran víctimas de malos tratos físicos, psicológicos y sexuales. Nos violaban, nos golpeaban, nos obligaban a abortar. Lo único que hacían era pegarnos, matarnos de hambre, violarnos. Esto lo gritaba una joven a las afueras del hogar Virgen de la Asunción, donde estuvo recluida durante 9 meses por fugarse de su casa junto a su hermano, donde fue víctima de estos ataques propinados por los trabajadores y los responsables del lugar, y ahora este corolario, ¿no?
Claro, la chica y el hermano, la noticia es muy extensa, es realmente desgarradora la situación.
Qué terrible.
Pero la chica y el hermano habían huido justamente de malos tratos y violencia doméstica.
Claro,
y habían terminado,
para encontrarse con esto.
Claro, en este hogar religioso, una vez más, digamos,
otro tema ese,
financiado por el Estado de Guatemala, bueno, se encontraron con un calvario peor, un infierno. Imaginate, directamente, ¿no? Aparte, denominado hogar seguro, un lugar donde vos vas a ser refugiado para que no te pase lo que te estaba pasando en tu ambiente natural, digamos, ¿no? O tu ambiente original, por decirlo de forma más clara.
Termina de esta manera luctuosa, ¿no? Unas 34 niñas entre 12 y 17 años lamentablemente murieron quemadas. Y ahora hay una veintena que están luchando por su vida. Increíble, pero cierto, lamentable. Vamos a otro tema. El responsable de medio ambiente del presidente Donald Trump desafía la ciencia, como no podía ser de otra manera.
La lógica, capaz.
También, y dice que el dióxido de carbono no contribuye tanto al calentamiento global. En declaraciones concedidas el jueves al canal NBC, el jefe de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA por sus siglas en inglés, Scott Pruitt, comentó que no creía que el dióxido de carbono, el CO2, sea el principal contribuyente del calentamiento global. La respuesta del republicano a Pruitt, que junto con muchos de sus correligionarios niega el cambio climático y aboga por la industria de combustibles fósiles, ha provocado un conflicto entre los demócratas y los científicos climáticos. Si quedaba alguna duda de que Scott Pruitt es un negacionista del cambio climático, esto anula esa duda. Cualquiera que niegue un trabajo científico de un siglo y hechos básicos no está calificado para ser el director de la EPA. Esto lo indicó Brian Schatz, que es senador por Hawái. Terrible, ¿no? Lo preveíamos.
Claro, es que lo que pasa es que no se trata de creer.
No,
se trata de saber.
Claro,
no es una creencia.
Claro,
es una cuestión científica que marca que, bueno, a ver, pueden haber otros factores que contribuyan.
Lo que hablábamos en
sí, claro que
el comodín que tienen las personas que quieren alinearse con este tipo de pensamiento es que la Tierra, que básicamente en realidad se llama Tierra paradójicamente, pero la mayor masa de elementos que hay son líquidos, es agua. La temperatura de las aguas se ha elevado y desde luego tiene mayor participación en cualquier ítem del cambio climático. Ahora, si vos a eso le agregás demasiado CO2, por ejemplo, le estás poniendo la coma a lo que vino antes, o sea que estás agravando el hecho. Si no podés bajar la temperatura de los mares, no podés agravar la situación, eso está claro.
Claro, imaginemos que la temperatura de la Tierra en promedio entre la Antártida y el desierto del Sahara, por decir dos extremos, en promedio es de 20 grados. Uh-huh. Vamos a decir una barbaridad, porque la verdad no lo sé. Imagínate que le cambiás un grado a esa temperatura, para arriba o para abajo. Estás hablando de un 5% de la temperatura. Uh-huh. Eso, llévalo a los lugares específicos y aumentale 5% a los 50 grados del desierto del Sahara y a los 50 grados bajo cero de Alaska, y te va a dar cosas muy radicales.
Y agregarle el agujero de la capa de ozono y todo lo demás. Es muy, muy llamativo el comodín, es interesante, pero en realidad existió siempre. Esa situación con el hecho de que la mayoría de la Tierra es agua, ya está sabida. Que de allí se produce el mayor calentamiento, también está sabido. Lo que también está sabido es que el CO2 no contribuye a esta situación, que la agrava, y que esa es la diferencia que nosotros podemos manipular, en principio, porque también la acción del hombre ha hecho elevar la temperatura de las aguas. No solo, o sea, ha sido en forma natural, por decirlo de alguna manera.
Claro, de hecho la Tierra, si uno mira la historia geológica del planeta, va a encontrar que, por ejemplo, hace no muchos miles de años, la costa uruguaya estaba unos 100 kilómetros para adentro de la Tierra, y si uno mira en otro momento de la historia va a encontrar que estaba 100 kilómetros más mar adentro. Claro, aumentaron y bajaron los niveles del mar, es verdad.
Sí.
La Tierra cambia de temperatura, es verdad. Ahora no pero eso lo hace de forma gradual y natural.
La broma de esto, si es que lo hay, es una forma de decirlo, es que le está diciendo el tipo que maneja junto con China los índices más altos de emisiones de dióxido de carbono del planeta. O sea, nosotros tenemos que morir por lo que piensan, lo que creen, como dice Juan, lo que creen ellos, no lo que saben, lo que creen saber, que no es lo mismo.
No es lo mismo.
En fin, así está el mundo, ¿no? Bueno, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur ratificó por unanimidad la destitución de la presidenta del país, Park Geun-hye, aprobada originalmente por el Parlamento debido a sus vínculos con la trama de corrupción de la Rasputina. Con la destitución, Park, a la que la Fiscalía considera sospechosa, en este caso queda despojada de su inmunidad y Corea del Sur está obligada a celebrar elecciones presidenciales en un plazo inferior a 60 días. La Corte consideró que Park participó junto a su amiga Choi Soon-sil, conocida como la Rasputina precisamente, en la creación de dos fundaciones que se emplearon para extorsionar con fondos a grandes empresas y dijo que infringió la ley al filtrarle documentos confidenciales a Choi y al permitirle también interferir en asuntos que eran del Estado. Esto ha provocado manifestaciones, ¿verdad? En Corea del Sur han sido bastante importantes y de ellas se han conocido muchas novedades a través de Internet y distintos medios. En fin, la situación es esa.
Claro, si uno lo pone a comparar, digamos, es una situación grave, es corrupción, ni hablar. La corrupción, a ver, uno es lo mismo que 100, ya pasaste la línea de lo que es legal, ¿no? Y punto. Pero más allá de eso, si uno se pone a comparar con las realidades, por ejemplo, de acá de la vuelta, es nimio lo ocurrido en Corea del Sur, ¿no?
Totalmente, sí. Pero bueno.
No es una cuestión de comparar.
No, claro, exactamente. Lo que es y lo que no es, ¿no? Exacto. Eso podría ser la definición más grosera, pero también más laudatoria con respecto al tema. Bien, nos vamos a la pausa y tratamos de rastrear, ¿no?
Sí, tengo información que me ha llegado de mis contactos allende la cordillera.
Claro.
Que podría haber un contacto, en principio, con Latina.
Ajá.
Y eventualmente con Laura Falero.
Que no se sabe nada de ella.
No se sabe nada de ella.
Yo le dije que tuviera cuidado.
Se habría enamorado de un guaso, que es el gaucho chileno, ¿no? El guaso es un. Se le llaman guaso.
Sí,
cómo no. El guaso es el gaucho chileno. Estaría pololeando Laura Falero con el guaso chileno.
Va a buscar pololo, eso está clarísimo. Va a pololear.
Y acá se había buscado.
Sí, sí.
Y
sí.
Ninguno le había, sí, digamos, tenía la medida que ella necesitaba. La medida, estoy hablando de la personalidad humana.
Igual, humana. Todo.
Claramente.
Esa dimensión.
¿No? La dimensión, no humana, la medida, quise decir. Claro,
humana,
efectivamente.
De la persona. Bueno, a la vuelta de la pausa, un nuevo Laura para ponerle, bueno, ahora el fin de semana a este día más.